El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. El siguiente programa es Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo acuerda a publicar el reglamento sobre prevención del maltrato infantil. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes pidiendo al gobierno para evaluar la lucha antiterrorista. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo ha acordado emitir un reglamento del gobierno en lugar de la ley y el decreto presidencial relacionada con la prevención de la violencia y opresión contra los niños. Esto fue declarado por el secretario del gabinete, Pramono Agung, en la oficina presidencial en Jakarta el miércoles. Explicó que hasta el momento sí se ha producido un acto de violencia contra los niños, comprometido solo dos, a saber, el informe a la policía o hacer omisión, según Pramono Agung. Un reglamento debe ser emitido. Agregó que el presidente Joko Widodo había pedido a sus ministerios para explorar esto porque todavía hay pros y contras entre el pueblo. En la misma ocasión, la ministra coordinadora para el Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, dijo que el decreto presidencial será publicado pronto. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Mahfud Siddiq, ha pedido al gobierno para evaluar el desempeño del aparato en comparación a revisar la ley número 15 de 2003 sobre la erradicación del terrorismo. Dijo al edificio del Parlamento en Jakarta Central el miércoles que en el acto se explica en detalles que cada ciudadano indonesio reside en el extranjero y condenado por actos de terrorismo pueden estar sujetos a criminal. Esto significa que si los ciudadanos indonesios en el extranjero y sus acciones conducen al delito de terrorismo, ellos pueden ser condenados. Mahfud afirmó que ciudadanos indonesios se reúnen en el Estado Islámico de Irak y Siria o ISIS pueden ser sometidos a la ley antiterrorista y acusados bajo la acusación del carácter penal. Añadió que hay dos maneras si el gobierno indonesio quiere revisar la ley contraterrorista. En primer lugar, el gobierno tiene que proponer la iniciativa y la coloca en la proyección de la legislación nacional de 2016. En segundo lugar, si el presidente Joko Widodo ve que si no hay una situación de interés nacional urgente, puede ser una regulación del gobierno en lugar de la ley que se puede aplicar directamente. El ministro de Agraria y Territorial de Indonesia, Ferry Mursyidin Baldan, ha entregado más de 493 obras de las casas a las víctimas de Baro de Lapindo como una compensación el miércoles 20 de enero. El sometimiento de las obras se llevó a cabo simbólicamente ante miles de víctimas de Baro de Lapindo en el patio de la oficina de marketing KNBU, que también pasa a ser la oficina de Lapindo Brandas Incorporation. El ministro Ferri se comprometió a resolver inmediatamente el problema. Y para asegurar la presencia del Estado hacia cuestiones de la tierra es la obligación del Estado. El Adjunto para la Reestructuración de Empresas en el Ministerio de las Cooperativas y Empresa Pequeña y Mediana, Ioana Sutiowati, declaró que su institución añadiría 7 unidades de los Centros Integrados de Servicios de Negocio para las Cooperativas y Micro y Pequeños Negocios. El gobierno había destinado un total de 12,2 mil millones de rupias o $884,000 de estadounidenses para financiar los servicios integrados. Sin embargo, la asignación de fondo es temporal, ya que el gobierno está a la espera de que las administraciones regionales podrán destinar fondos de sus presupuestos para financiar estos servicios en sus propias áreas. El gobierno también ofrecerá microéxito y entrenadores de pequeñas empresas con premios. Ioana agregó que el gobierno se centrará en el desarrollo de entrenadores para estandarizar su competencia, que podría resultar en certificaciones. Un legislador ha pedido al recién creado Comité de la Industria y Economía Nacional a prestar atención al desarrollo de la economía creativa. Anang Hermansyah, un miembro de la Comisión 10 en Asuntos de Economía Creativa de la Cámara de Representantes, dijo en Yakarta el miércoles, se espera de la creación del recién Comité de la Industria y Economía Nacional y los miembros instalados para ayudar al gobierno a impulsar el crecimiento de la economía creativa en Indonesia. Anang Hermansyah, quien también es el presidente de la facción del Partido del Mandato Nacional en la Cámara de Representantes, expresó su confianza en que la nueva institución ayudaría a desarrollar la economía creativa en el país. Por otra parte, Ipang Wahid, quien es miembro del Comité de la Industria y Economía Nacional y un empresario de la economía creativa, podría servir como el principal motivador y desencadenar los esfuerzos para concretar la potenciación de los recursos humanos en el sector de la economía creativa. También dijo que una serie de problemas en el sector de la economía creativa debe abordarse y resolverse en breve a través de la cooperación entre la industria nacional y el Comité Económico y la Agencia de Economía Creativa. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema de hoy sobre el gobierno de Indonesia se centra en acelerar la absorción del presupuesto. Estimados oyentes, desde principios del año 2015, el gobierno de Indonesia ha tratado de optimizar los presupuestos de forma continua para instar a los gobiernos central y regional para que puedan absorber el presupuesto tanto como sea posible. La absorción de aceleración del presupuesto se convierte en importantes programas del gobierno para impulsar el crecimiento económico, con una meta de 5,3% este año. También está de acuerdo con la dirección del presidente Joko Widodo a todos los ministerios y organismos con el fin de dar pasos concretos en la implementación de la aceleración del gasto del gobierno iniciado desde el comienzo del año fiscal para impulsar el crecimiento económico nacional. La tarea de los funcionarios estatales relacionados con la absorción del presupuesto se basa en la Ley número 30 de 2014 sobre la administración del gobierno. Incluso en agosto de 2015, el gobierno a través de la Procuraduría General formó un equipo de escolta y seguridad hacia los gobiernos central y regional. Anteriormente, el proceso de subasta se consideró complicada y con frecuencia se convirtió en un impedimento para la absorción del presupuesto. A menudo se utiliza como una excusa de la absorción retardada. Sin embargo, como esto no puede ser aceptado en cualquier razón, de hecho hay una serie de ministerios y organismos que han firmado contratos con éxito de resultados de subastas a principios de 2016. Tomemos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha firmado un contrato por valor de 34,6 billones de rupias. El Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, en 8,1 billones de rupias, y la Marina en 1,19 billones de rupias, y el Ministerio de Transporte de los 9,8 billones de rupias. Mientras tanto, el Ministerio de Industria acelera la realización de la absorción del presupuesto en el año 2016 con una asignación vale 3,3 billones de rupias. La Junta Auditoria del Estado, o BPK, está lista para escoltar el presupuesto de 2016 para acelerar la absorción del presupuesto para el gasto a nivel central y regional. Esto debe estar siempre un buen camino. El jefe de BPK, Hari Azhar Aziz, espera que el gobierno en administración centrales y regionales a utilizar el presupuesto de acuerdo con los principios de prudencia. El lento crecimiento económico en el año 2015 se cree que se produce como consecuencia de los gastos presupuestarios, retraso en los ministerios e instituciones estatales. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo instó a los ministerios e instituciones del Estado para llevar a cabo una subasta de aplicación prelista de comprobación del presupuesto, o DIPA, antes de finales de 2015, por lo que la firma podría hacerse a principios de año. Para los últimos años, incluido el año de 2015, la absorción ha tendido a ser impulsada a finales de año, mientras que la absorción en el primer semestre solo alcanzó 14 a 32%. Con suerte, el énfasis de 2016 como el inicio de la aceleración de presupuesto hace que todos los ministerios y organismos para absorber el plan de presupuesto máximo. Por lo tanto, la desaceleración económica que provocó impacto en la absorción retardada en el año 2015 no sucede más. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, reunido en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 21 de enero de 1924. Vladimir Lenin murió, el mundial. Vladimir Lenz Lenin, o Vladimir Lenin, conocido como el revolucionario ruso comunista, líder del partido bolchevique, fundador de la Unión Soviética, el primer ministro de la Unión Soviética, jefe de Estado de primero de pacto de la Unión Soviética y el autor del leninismo. El nombre de Lenin es en realidad un seudónimo y fue tomado del nombre del río Lena en Siberia a partir de febrero de 1917, después de una gran derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar por una revolución. Luego formó un gabinete encabezado por Alexander Kerensky en 16 de abril de 1917. Sin embargo, el liderazgo de Alexander Kerensky no satisfizo a la gente. Entonces, Vladimir Lenin injurió revuelta de los trabajadores, pero este levantamiento fracasó y huyó a Finlandia. En octubre de 1917, Lenin regresó de nuevo y tratando de contener la revolución de octubre, y la revolución finalmente tuvo éxito. Como resultado de la revolución, Alexander Kerensky se vio obligado a huir. El 30 de agosto de 1918, Lenin fue baleado por Fania Kaplan, una mujer revolucionaria, así hasta tres veces. Kaplan considera Lenin había traicionado a la revolución rusa. Aunque Lenin sobrevivió al tiroteo, su salud comenzó a
declinar y nunca se recuperó. Finalmente murió el 21 de enero 1924, después de un golpe 4 veces. Nos cambiamos el fecha 21 de enero 1976. El primer vuelo comercial de aviones Concorde, Aerospatial, VH Concorde, es un avión supersónico, que es uno de los dos tipos de avión supersónico de pasajeros, llamas, sirven líneas de transporte comerciales. Otro avión supersónico, Tupolev, TU-144, perteneciente a Rusia, también se sospecha de espionaje, es el resultado de un Concorde. Concorde tiene una velocidad de crucero de 2,04 marzo a la velocidad del sonido y volar hasta una altitud de 60.000 pies o 17.700 metros con una configuración de ala delta y evolución de la máquina equipada con una cámara de postcombustión, motor a reacción. Concorde fue desarrollado originalmente para el bombardero estratégico Apro Vulcan. Los vuelos comerciales operados por Aerolínea Británica, British Airways y Air France, Aerolínea Francesa, se inició el 21 de enero de 1976 y terminó con el último vuelo el 26 de noviembre de 2003. Terminamos con los acontecimientos del 21 de enero 1985, cuando Borobudur fue bombardeada. Borobudur es una reliquia de un histórico templo dinastía reinante en el siglo IX a.C. El templo budista más grande de Indonesia se encuentra en Magelang, Jawa Central. El día lunes, 21 de enero 1985, templo de Borobudur fue bombardeada por los terroristas. Este evento es el último tipo de terrorismo yihad. Un segundo avión golpeó Indonesia tras el secuestro de Garuda DC-9 Walia por miembros comando yihad en 1981. Como resultado de la explosión, es bastante devastador. 9 estupas en el templo reliquias de la dinastía Shailendra fueron destruidos. Las autoridades culparon al cerebro atentados denominado Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Krishna por los investigadores policiales que los atentados de referencia como el autor intelectual del atentado. Sin embargo, la figura de Muhammad Jawad Borobudur bola duras los cerebros detrás de este desconocido y detenidos por la policía de Indonesia con éxito hoy en día. Pero después de la investigación, la policía indonesia arrestó a 2 sospechosos sin culpa de la explosión. Así hoy en la historia de Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa en el enfoque. El enfoque de esta vez se trata del tema la dura competencia en la comunidad económica de ASEAN o libre comercio de ASEAN debe ser respondido positivamente por Indonesia. La comunidad económica de ASEAN en el año 2016 no se debe subestimar. La competencia ya ha comenzado para que Indonesia debería ser capaz de competir no solo con los países de la región de ASEAN, sino también con los estados de la Unión Europea. Como lo afirmó el presidente de la República Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, al margen de la reunión con la industria de servicios financieros en el Palacio Estatal, Jakarta, en este mercado libre, presidente Jokowi advirtió que la participación de Indonesia en cualquier esquema de libre comercio que se desarrolló en diferentes bloques del mundo debe ir acompañado de cálculo. Incluso, el presidente opinó que industrias de servicios financieros de Indonesia deben ser capaces de competir en la región con el fin de estar mejor. Presidente citó ejemplo que la industria en Indonesia puede ser mejor si se le da competidor, tal como banco de empresa de propiedad estatal o empresas estatales, Banco Rakyat Indonesia o BRI, que obtienen ganancias alcanzaron 24 trillones de rupiah, y el Banco Mandiri que alcanzó un beneficio de 19 trillones de rupiah en 2014. Por lo tanto, según Jokowi, el gobierno abrirá una lista negativa de la inversión, la cual fue hecha para la protección. Presidente dijo que no debe ser utilizado para destruir a las pequeñas y medianas empresas, que es un cálculo preciso. En respuesta al presidente, respuestas Jokowi respecto a los servicios financieros. Mientras, por otro lado, ministro de Empleo Hanif Dakiri dijo que la comunidad económica de ASEAN va a traer beneficios para Indonesia. También es un reto para los países involucrados como Indonesia. Según Hanif, gran capital de Indonesia ante la comunidad económica de ASEAN es un optimismo y también el aumento de competitividad, además de la creación de puestos de trabajo, también puede hacer que el mercado de Indonesia en ASEAN sea el mayor. Ministro Hanif señaló que lo importante en la competitividad de los productos industriales es que los productos sean baratos, rápidos y de calidad, de modo que la industria del país debe continuar siendo fomentada por aumentar competitividad. También lo mismo expresó el ministro de Comercio Thomas Lembong, quien pide a Indonesia a que siga siendo optimista con la comunidad económica de ASEAN. El valor de optimismo tiene que ser impulsado por distintas regulaciones que favorecen las industrias nacionales, así que Indonesia pueda competir en el mercado libre de comercio de la ASEAN. Con el apoyo del gobierno, se espera que Indonesia no tenga que preocuparse en enfrentar la comunidad económica de ASEAN debido al déficit actual del comercio de Indonesia ha mejorado desde el segundo semestre del año 2015. Lembong evalúa que las tendencias del comercio de Indonesia es muy positiva porque el déficit comercial de Indonesia está bastante buena Así que Indonesia se convertirá en campeón en la competitividad en el libre mercado de ASEAN. Bueno, estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, la voz Indonesia ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Playa Sebagul.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Los entes se reunieron de nuevo en Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Hoy damos usted viaje a Natuna, así que quedarse con nosotros en el RRI Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar nuestra emisión vía www.poi.co.id. Los Indes, Natuna es uno de los distritos de la provincia de las Islas de Riau, con la capital Ranai. Este distrito es bien conocido como un productor de petróleo y gas. Además, debido a que la zona está rodeada de pastos oceanos, Natuna también conocido como Náutica, abundante potencia. Este distrito tiene muchos hermosos destino marítimo. Una de estas playas Sebagul, esta playa es uno entre el grupo de playas. En el distrito de Stod Bungaran hermosa, panorámica, arena blanca y con dos hermanos islas enfrente de él, a saber, la isla Kukar y Kerenge Isla. Los Indes, a diferencia de las otras playas de Natuna, finas cercadas de palmeras. En Sebagul, realidad, encontraron muy pocas palmeras. Prominente y en lugar de decorar esta playa, ocupa un lugar destacado en los pinos a lo largo de la costa. Sebagul tiene una hermosa pista, porque hay una fila que rodea el monte Latitud, Nible Montaña y el Monte Sebagul. En el medio de la playa hay un storyboard, muelle de concreto que funciona como un puerto. En el lado derecho hay dos casas sencillas sobre pilotes de madera, mientras que por su lado izquierdo se puso un par de jaulas donde mantienen sonok y mero peces pertenecientes a los pescadores locales. Esta playa es por los pescadores locales. También funciona como un faro de la subsistencia diaria. Además, Krambu, también se puede ver una serie de puntos que sirven como la ubicación del cultivo de algas marinas de pesca. Los Indes, varias actividades interesantes que se pueden hacer en Sebagul. Digamos, tomar el sol, natación, paseos por la arena blanca o simplemente sentarse, duduk en la costa. Pero para aquellos de ustedes que quieren un diferentes actividades turísticas, cruzar la isla Cúcar en menos de una milla de Sebagul. En la isla de apenas una hectárea, se puede pescar, caminar alrededor de la isla. Observación de aves, palomas que están buscando para comer o simplemente relajarse, ría disfrutando de la brisa marina. Cúcar Cruzados no es difícil, a solo 5 minutos de la playa Sebagul, que son capaces de llegar allí. El costo del barco es bastante barato, 10.000 por persona. Además de poder visitar la isla Cúcar, puede visitar isla Kerenye, que se encuentra no muy lejos de la playa Sebagul. Los entes en la playa Sebagul disponible todavía el alojamiento y restaurantes. Por lo tanto, cuando se visita aquí, usted trae mejor sus propios suministros de alimentos. Y si quieres pasar la noche, se puede instalar una carpa aquí, desde la ciudad Ranai, Sebagul, a 40 kilómetros, y se puede llegar en transporte terrestre por aproximadamente 1 a 1,5 horas. Ciudad Ranai se puede llegar. Lo sientes por lo que la edición Persona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión por tema Playa Sebagul. Mañana se reunirá de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos y sampai jumpa lagi. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, donde quiera que estén, se reúnen conmigo Borgias en el programa La Miscelánea. En esta edición vamos a invitarlos a conocer la historia de culinaria que se llama gudeg. Gudeg es la comida típica de Yogyakarta y Jawa Central que se hace de jaca y madura, cocinada con leche de coco. Se necesitan muchas horas para hacer que este plato se hace comida. El color marrón es usualmente generado de hojas de teca que se cocinan de forma simultánea. Gudeg es comido con arroz y servido con la leche de coco espeso, pollo, huevos, tofu y sambal krecek. El sabor de esa comida, con sabor dulce, salado y picante, no está desligado de su historia pasada cuando gudeg surgió por primera vez en Yogyakarta. Gudeg, para algunas personas indígenas de Yogyakarta, sirve de carne que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Gudeg no viene desde dentro del keraton Yogyakarta, sino un alimento tradicional de la ciudad. Gori o jaca y madura es la principal materia prima de gudeg. Debido a que en el pasado, la materia prima era fácilmente disponible en los jardines que pertenecen al pueblo de Yogyakarta. Gudeg también una vez salvó las fuerzas armadas indonesias que tenían hambre. En el primer ataque a Batavia en el año 1726 hasta año 1729, las fuerzas del sultán Agung fueron derrotadas. La derrota de las tropas del sultán Agung fue causada por las muertes de tantos soldados que estaban cansados de hambre. En conclusión, las tropas tomaron el arroz para que permanezcan fuerte, para que permanecieran fuerte para llegar a Batavia. Finalmente, en la siguiente invasión del sultán Agung se hizo las áreas de logística en la región de Pantura. Desde ahí surgieron las regiones tales como Batang, Brebes, Bumiayu y otros, los cuales se convirtieron en el granero de arroz de las tropas. La comunidad local también se cooperaban para hacer comida para las tropas. Gudeg también se convertía en uno de los pilares de menú para las fuerzas armadas de Indonesia, ya que tiene buena nutrición. Hasta ahora, gudeg es comida típica de la gente de Yogyakarta. Esta comida no solo son los preferidos para la gente de Indonesia. Muchas turistas que visitan Yogyakarta que comen esa comida típica de Yogyakarta. Actualmente, la popularidad de gudeg ha sido popular hasta ciertos países en el mundo. Por esta razón, que también que la gente de Yogyakarta prepara gudeg seco en envases prácticas que se pueden tomar como recuerdo para los turistas extranjeros. El envase de gudeg es muy bonito. El envase hecho de pedacitos de bambú que se teje o se utiliza candil o vasijas de barro. En gozar la comida gudeg se sirve también té caliente. Así fue la miscelánea de esta vez, que se trata de la información sobre la historia de gudeg. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, pueden seguir siendo fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 9525 kHz, también se puede escuchar vía audio streaming www.voi.co.id o a través de la aplicación de RRI Play en el dispositivo inteligente. Nos vemos de nuevo en el programa del Mundo Musical. En este momento les presenta la cantante pop Titiek Puspa de la industria de la música pop Indonesia. Bueno, estimados escucha, antes de que sepamos más sobre la carrera de Titiek Puspa, vamos a escuchar una canción titulada Cinta o El Amor, una canción interpretada por Titiek Puspa.
Kau turun, mercy, he give me all his words. Has he seen to forget me in my life? What a poor, a precious thing called love. Now I'm lost, yes I am.
Estimados radio escucha, las mujeres tienden a querer lucir bella ante el público. Esa es la naturaleza de las mujeres, pero no es fácil, dada que para comparecer hermosa se necesitan muchas cosas y muchos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. Por lo general, no solamente las mujeres de carrera, sino también las artistas que siempre quieren aparecerse hermosa y joven. Mantenerse hermosa y joven es lo que una atención del cantante Titiek Puspa, la cantante de música pop de Indonesia. A pesar de que tiene 79 años de edad, pero todavía se ve como si tuviera 35 o 40 años. Sus aficionadores la admiran por su aparición bonita y mantiene joven. Ya no se puede negar que es una bendición para Titiek Puspa. Los aficionados son muy sorprendidos con su aspecto, que todavía joven y llena de energía, en cantar su propia versión de canción. Bueno, antes de continuar más sobre Titiek Puspa, les ponemos una canción titulada Bimbi, una canción interpretada por Titiek Puspa.
Ingin hidup coba-coba.
estimados radioescucha, Titik Puspa, la cantante de tres generaciones que todavía existe hasta este día, está muy preocupada porque cree que el valor de la belleza de las mujeres en cualquier profesión no puede ser separado del deseo de lucir bella y encantadora, y es parte de la fuerza de una cantante para que siempre esté joven y bella. Aunque la abuela de unas nietas no especifica cuál es el secreto de tratamiento de sí mismo por estar joven, Titik Puspa, que también ha sido la campeón en el concurso Bintang Radio o la estrella de la radio y la televisión en los años 70, tiene el compromiso de seguir trabajando hasta el final de su vida, porque cantar es una forma de vida que ha sido elegido. Titik Puspa reconoce que es un orgullo de haber sido cantante en el Palacio Presidencial. No solo cantar en su propio país, Titik Puspa a menudo participaba en la visita de Estado del presidente. Con este fin, Titik Puspa siempre tiene todo el apoyo de su marido. Bueno, estimados radioescucha, así fue el programa del mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Dirinya ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah yang dia tahu, Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah yang dia tahu, hanyalah menyambung nyawa. Yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang.
kerjakan. Sucikan mereka yang datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa.
Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta.
Tiada kawan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.